Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we under heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make your crooked deal, make your crooked deal, eh? Well down in Southall, where peach to get fall, the Asians them farm up a human wall against the fascists and them police shield. And them sure that the Asians got plenty zeal, got plenty zeal, got plenty zeal. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. It is no mystery, we're making history. It is no mystery, we're winning victory. Now tell me something.
Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos un miércoles más a NEMOS, vuestro espacio radiofónico favorito dedicado, bueno, pues a la historia, las ciencias sociales, la cultura, como siempre en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropical.
Well down in Bristol, they had no pistol, but them chase your Babylon away. And you should have seen your Babylon, how them really run away. You should have seen your Babylon.
Hoy, bueno, como siempre tenemos un invitado con el que estaremos charlando y tenemos a Fede, que tiene un proyecto muy interesante, se llama A Screen to the Past, en el que, bueno, pues habla un poco de la relación entre videojuegos e historia y será la persona con la que charlemos hoy. Pero bueno, antes de pasar a la entrevista y de saludar a Fede, que ya está por aquí por los estudios de Radio Almenara, bueno, queríamos mandar un saludo a nuestros compañeros habituales, a Arisa y Fernando, que esta vez, pues por diversos motivos están ausentes, la una pues sigue de baja y el otro porque jugaba su Aldeti y el ser humano tiene prioridades. Y bueno, también queríamos anunciaros que, bueno, pues por motivos diversos va a ser el programa de hoy el último en una larga temporada, porque bueno, entre unas cosas y otras, el que habla estará ausente pues casi 3 meses y bueno, va a ser imposible salir a las ondas con regularidad y cumplir con la cita que mantenemos ustedes, queridos oyentes, y nosotros, el equipo NEMOS, ya desde hace 3 temporadas.
It is no mystery. We're making history. It is no mystery. We're winning victory.
Y quiero saludar, por supuesto, a todos vosotros que estáis o bien a través del 106.7 de la FM o a través de www.radioalmenara.net conectando en directo con la emisión de hoy. Y bueno, pues como siempre, como es habitual, si os parece, antes de entrar en materia con nuestro invitado, con Fede, vamos a pegarle un repaso a la agenda cultural de esta semana. Pues queremos comenzar la agenda de esta semana reseñando un par de novedades editoriales. Una en concreto pues nos ha llamado mucho la atención y nos está encantando su lectura. Y bueno, pues nos encanta el libro porque hemos tenido por aquí a gente del proyecto de invitados. Y bueno, pues hablamos de este libro que se llama La Prospe, Escuela Viva, 40 años construyendo cultura popular de 1973 a 2013, que está editado por Quemada Ediciones y bueno, pues que recoge las vivencias y el devenir de este, pues de este proyecto de educación popular, que es la Escuela Popular de la Prosperidad, más conocida como La Prospe. Y bueno, pues que hemos tenido aquí a gente precisamente celebrando el aniversario del proyecto, y también tuvimos en su momento a gente del grupo de cine. Y bueno, pues la verdad es que es todo un honor poder acercarse a la historia de este proyecto decano, pionero y establecido aquí en Madrid, todo un referente sin duda alguna de la educación popular de adultos. Y bueno, pues ahí tenéis, lo dicho, La Prospe, Escuela Viva, 40 años construyendo cultura popular, de Quemada Ediciones. editorial jugosa, candente y verdaderamente ilustrativa es el libro Ocupa Madrid 1985-2011, Memoria, reflexión, debate y autogestión colectiva del conocimiento, que es una obra producida por el Seminario de Historia Política y Social de las Ocupaciones en Madrid Metrópolis, editada por Diagonal, y que bueno, pues es muy interesante porque se acerca al fenómeno de la ocupación en esta nuestra maravillosa y querida ciudad desde una perspectiva un tanto peculiar, ¿no? Porque el libro está, o sea, combina tanto la redacción de capítulos al uso como, bueno, pues se recoge las transcripciones de las sesiones de debate abierto que tuvo el seminario, con lo cual, bueno, pues me parece que es una forma muy interesante de hacer historia, ¿no? De analizar un fenómeno como la ocupación, una mezcla de pues cierto relato académico y cierta vivencia cotidiana. Así que nada, pues ahí queda también otra referencia bibliográfica muy muy interesante y muy recomendable. Comunicaros también a todos vosotros que sois historiadores que bueno, pues se ha abierto ya el Call for Papers para el 9º Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo, que tendrá lugar en la Universidad de Granada los días 10 y 11 de marzo de 2016, y bueno, pues la organización anima fervientemente a presentar propuestas de comunicación que han de ser enviadas y remitidas antes de el 30 de abril de este año 2015. Y nada, pues recuerdo, 9º Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo, Universidad de Granada, los días 10 y 11 de marzo de 2016. Y bueno, por otro lado también comunicaros que acaba de salir publicado en Biblioteca Nueva un libro con el título de Ha estallado la memoria, las huellas de la guerra civil en la transición a la democracia, que bueno, recoge los resultados de una investigación colectiva que atañe a 13 personas, ¿no?, que han integrado un proyecto de investigación sobre el tema. Y bueno, pues podemos encontrar, entre otras muchas, colaboraciones de Gonzalo Pasamar, de Manuel Contreras Casado y Enrique Cebirán, de Juan Sánchez González, y bueno, pues temas tan diversos como los teatros de la memoria durante la transición a la democracia, la ley para la reforma política, la memoria de la guerra civil en los inicios de la transición, o memorias dispares, las miradas del PNV y de ETA en torno a la República y la Guerra Civil, o yo sé, también, por ejemplo, muy interesante, la guerra civil en la prensa española y francesa de la transición, cruce de memorias y sustitución de legitimidades. Así que nada, pues ahí está, recuerdo el título del libro, Las huellas de la guerra civil, Ha estallado la memoria, las huellas de la guerra civil en la transición a la democracia, editado por Biblioteca Nueva. Y bueno, pues hasta aquí llega la agenda de esta semana, un poquito variada, un poco de todo, novedades editoriales, alguna convocatoria para algún congreso, y vamos a dar paso, si os parece, a la entrevista, al plato fuerte de esta noche, que es, ya os digo, Fede, del proyecto A Screen to the Past. Pero antes, y bueno, siguiendo la tradición que hemos inaugurado hace unos programas, vamos a pasar un poco de música muy relacionada con el tema que nos atañe hoy. Bueno, pues ahí estaba la Tokyo Ska Paradise Orquesta con su versión del tema principal del Tetris, el famosísimo y aclamado videojuego. Y bueno, como hoy vamos a... Nuestra conversación versará sobre la relación entre la historia o el relato historiográfico, las narrativas de la historia y los videojuegos. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, como venimos haciendo, que pues la banda sonora tenga algo que ver con el tema. Y bueno, pues eso, después de este breve receso musical, vamos a introducir a nuestro invitado esta noche. Buenas noches, Fede.
Buenas noches, Josemi.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, bien, muy bien.
Muchas gracias por acercarte aquí al estudio de Radio Almenara.
De nada, es un placer hablar.
Y bueno, vamos a pedirte lo primero, si no te importa, para todos estos oyentes que no te conocen, una breve presentación, ¿no? ¿Quién es Fede?
¿Quién es Fede? ¿Cuáles son sus circunstancias y demás? Bueno, pues no sé si lo habrán notado ya a estas alturas. Bueno, soy un joven canario, concretamente Gran Canaria, pero afincado ahora en Madrid por temas académicos. Y nada, bueno, historiador del gremio de Josemi y demás. Y bueno, esto, o sea, de la historia me viene desde chico y de los videojuegos también. De hecho, los videojuegos fueron un factor muy importante para que yo finalmente me decantara por ejercer profesionalmente de historiador y por estudiar esta carrera. Uh-huh. Así que bueno, la verdad es que para lo que influyeron en mi decisión los videojuegos me he dado un poco tarde de lo que de verdad quiero investigar y quiero trabajar.
Bueno, pero bueno, sin duda alguna es interesante poder mezclar, ¿no?, dos pasiones desde pequeño como son los videojuegos y la historia. Bueno, tenemos aquí a Fede porque, entre otras muchas cosas, tiene un proyecto que nos ha resultado muy llamativo, ¿no?, que es un videoblog.
Sí,
videoblog. Yo es que soy un poco paleto para estas cosas, que se llama A Screen to the Past, en el que de manera bastante elaborada pones en relación, ¿no?, la historia y los videojuegos. Si os parece, vamos a pasar unos segundos de uno de los últimos capítulos de A Screen to the Past, que bueno, en concreto es el sexto episodio, que está dedicado al Assassin's Creed 3 y al Unity. Entonces
sí,
vamos a pasar unos breves segundos para que, bueno, desde casa os hagáis una idea de qué consiste este proyecto.
Hola, hola, clonautas virtuales. Bienvenidos al primer programa del año 2015 de A Screen to the Past. Acabamos de dejar atrás las fiestas de Navidad. Y probablemente a muchos de ustedes les hayan regalado alguno de los grandes juegazos del final del año pasado, como Dragon Age Inquisition o el nuevo Super Smash Bros. Para Wii U. Desgraciadamente, y como muchos sabrán, una de estas grandes promesas AAA no ha estado a la altura de las expectativas, a no ser que sus desarrolladores pretendieran llenar internet de chistes, bromas y memes, en cuyo caso lo han conseguido. Sin embargo, como historiador no he podido resistir la idea de analizar el contexto histórico en el que se ambienta Assassin's Creed Unity, y de paso he aprovechado para relacionarlo con otro juego de la saga, Assassin's Creed 3. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, porque ambos se ambientan en revoluciones que cambiaron la historia de la humanidad, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Antes de pasar a hablar de cada juego...
Bueno, pues ahí tenéis, queridos oyentes, un poco, ¿no?, la introducción a qué consisten estos pequeños programas de A Screen to the Past, ¿no?, en los que, pues, de una manera bastante entretenida, didáctica, a la par que consistente, ¿no?, analizas estos trasfondos históricos que tienen muchas veces los videojuegos y cómo se juega muchas veces a reescribir la historia o hacer historia ficción. Entonces, bueno... ¿Qué es lo que te mueve en un primer momento, ¿no?, aparte de esta pasión por los dos elementos, por la historia y por los videojuegos, a decidirte a desgranarle al gran público o a darles a conocer mucha gente, o sea, muchas veces que simplemente gente que se acerca a los videojuegos sin tener mucha idea de qué es lo que está viendo narrado, qué es lo que en qué ambiente está moviendo su personaje, ¿no? ¿Cuál es el impulso de...?
Básicamente porque el medio de los videojuegos, a pesar de que yo soy un aficionado al género, es de los que está moviendo mucho más dinero y sobre todo público. Los últimos estudios han revelado que es el medio audiovisual con más por decirlo de alguna manera, espectadores, aunque en este caso serían jugadores, y ha superado al cine. Y muchos de estos videojuegos utilizan el pasado como telón de fondo, como escenario en el que desarrollar sus historias, sus tramas, sus argumentos. Y bueno, la verdad es que es bastante curioso que cada vez más personas se aproximan a nuestro pasado a través del medio y no a través de otros medios más convencionales como son los libros, las clases del instituto o incluso el cine. Por lo tanto, creía que era una oportunidad inmejorable de hacer ver que cómo utilizan el pasado estas simulaciones, qué muestran, qué no muestran, qué obligan a hacer al jugador, cómo básicamente interactúan con nuestro pasado y nuestra memoria. ¿Y por qué YouTube? Bueno, porque es el medio por excelencia ahora también en el que los jugadores y se comunican, intercambian información. El fenómeno youtuber está ahora en su auge, en su pico, y bueno, decidí un poco aprovechar esta ola y subirme a ella. La verdad es que soy bastante diferente al youtuber español medio, que hace vídeos sobre juegos. Normalmente prima los gameplays, los let's play, y los que simplemente un jugador narra sus vivencias a la vez que juega el juego. Yo intento dar un enfoque mucho más didáctico y bueno, y ahí estamos, a ver si entre los jugadores me hago un pequeño eco y contribuyo a divulgar un poco lo que es nuestro pasado.
Pues para gente como yo, que somos un poco, estamos un poco ajenos al mundo de los videojuegos porque nunca terminamos de tener la suficiente destreza como para medrar y acabamos cansándonos por los tiempos de la Super Nintendo allá en los 90, ¿qué formas tienen los videojuegos de relacionarse con el pasado, ¿no? Porque hay videojuegos de, pues, me viene a la cabeza, a lo mejor grandes sagas de videojuegos de estrategia a tiempo real o por turnos que consisten en recrear campañas y batallas pues casi reproducidas al milímetro, ¿no? Uniformes, banderas, disposición de las tropas, y luego otras pues aventuras más dinámicas, como he podido ver que es el Assassin's Creed. Hay mucha diferencia en la forma en la que se relacionan con el pasado. Unos se aprovechan de ello, lo modifican, otros intentan ser lo más verídico posible, aunque al final pues puedas cambiar el destino final de alguna guerra o...
Sí, la verdad es que dentro del videojuego histórico, de la simulación histórica digital, se diferencian dos grandes géneros, que ya luego se subdividen en subgéneros, obviamente. Pero por un lado tenemos, como bien ha dicho, los juegos de estrategia, como por ejemplo Age of Empires, que es una saga por todos conocida, Total War, o los juegos de Paradox, como son Europa Universalis o Crusader Kings. Y luego los juegos más de acción-aventura, en ese saco podemos meter desde los primeros Call of Duty, que o Medal of Honor, que se inspiraban en la Segunda Guerra Mundial, a juegos de acción como Assassin's Creed, por ejemplo. La verdad es que uno, básicamente ya desde la perspectiva que te suelen tomar y de sus mecánicas, varían muchísimo. Por ejemplo, los juegos de estrategia, ya sean los juegos de estrategia en tiempo real, que sucedan a una escala mucho más pequeña, controlando unidades o pequeños ejércitos, hasta los juegos de alta estrategia en las que te pones a la cabeza de una nación, el jugador asume un rol mucho más externo, por decirlo de alguna manera. El jugador domina las diferentes facetas de ese país, ese reino en el que está en sus manos, la economía, el ejército, la política, y nos da una visión mucho más amplia de la historia y de los procesos. Además, estos tipos de juegos suelen estar mucho más prolongados en el tiempo. Pueden durar, si son por turnos, cada turno puede durar un año, medio año o incluso 10, mientras que los otros juegos de acción te ponen en la piel de un sujeto histórico, de un actor. De un actor que suele ser no un gran personaje, como sería la abstracción de los primeros. En los juegos de estrategia representas al rey, representas al presidente, representas al general. En este sueles encarnar a un soldado, encarnar a un sujeto histórico. Y tiene mucho más en cuenta eso, los estímulos del entorno. Hacer y recrear una una batalla, un evento con estímulos visuales, estímulos auditivos, interactuando con otros personajes controlados por la máquina, y te hace ver, tener una visión de la historia mucho más concreta de un acontecimiento, lo que diría la historia eventual de Brodel. Por decirlo de alguna manera. El otro sería el tiempo medio, sí, o incluso largo.
Sí, casi el gran relato, ¿no?
Y, sí, el gran relato frente al acontecimiento.
Y normalmente, o sea, tú que obviamente estás más... ¿Qué régimen de representación fidedigna tienen estos videojuegos? Por norma general, ¿se acercan, suelen ser fieles, utilizan simplemente la historia como contexto y luego, bueno, pues lo modifican alegremente, pues me imagino de cara a buscar los estímulos que es lo que un jugador buscará en los videojuegos, ¿no? A lo mejor recrear al milímetro una época histórica puede suponer una tortura para algún jugador o puede restar jugabilidad a un proyecto.
Pues ahora que lo dices, normalmente los juegos, las simulaciones históricas, los juegos basados en historia, suelen utilizar mucho como publicidad el que son fieles. Normalmente esta fidelidad suele representarse en el aspecto material, que las armas sean fidedignas, que los uniformes sean fidedignos, que las batallas y la disposición de las tropas sea esté basada en los hechos, en las fuentes... eso es algo que utilizan mucho para vender. Uh-huh. Y que al jugador apela mucho al jugador. Por ejemplo, dentro de la comunidad modder, que serían, por decirlo de alguna manera, los fans de videojuegos que conocen, pueden programar y pueden diseñar 3D, en 3D, uh-huh, y demás, suelen modificar estos juegos para hacerlos aún más realistas. Es decir, el videojuego, la representación digital del pasado, ha generado un movimiento de fetichismo porque todo sea exacto, porque todo sea visualmente exacto, y porque las armas suenen como sonaban cuando se disparaban. Hasta ese nivel se llega, para poder recrear la historia de alguna manera. Pero por otro lado, si nos vamos a un enfoque mucho menos material y más filosófico, o de valores, los juegos suelen ser bastante maniqueos. Uh-huh. Suelen mostrar la historia como la lucha entre buenos contra y malos. Uh-huh. Y eso yo creo que es uno de los principales problemas y lo que intento yo, mediante mis vídeos, hacer ver a los jugadores.
Sí, pues ese afán por la representación histórica perfecta me ha recordado, me ha venido a la mente la gente, los wargamers estos que se dedican a recrear batallas napoleónicas con figuritas de plomo, que es gente verdaderamente erudita y que procura pintar los regimientos, color de las medias, con el tartán concreto del clan del regimiento de Highlanders. No vaya a ser que sus amigos les miren mal por...
me viene a la cabeza un caso, porque yo el wargame yo también lo he tocado, lo uh-huh, he experimentado, pero en su faceta fantástica. Yo soy jugador de Warhammer y Warhammer 40.000, bueno, lo era. En una de las tiendas en Gran Canaria a la que solía acudir, se reunía también un grupo de personas que eran fanáticos de los wargames. Uh-huh. Y el último que había caído en sus manos era un juego de batallas napoleónicas. Y el dueño de la tienda, que era amigo mío, me contó, como sabía que era historiador, que estos chicos se habían venido hasta la península y habían cogido tierra de Bailén para crearse una mesa de juego y recrear la batalla de Bailén.
Eso sí que es un claro...
O sea, es como el caso más extremo que conozco yo de fetichismo.
De fetichismo, sí. Pues si os parece, vamos a, antes de proseguir y ahondar en temas que ya han salido, ¿no? Como la manipulación maniquea de la historia a nivel ideológico y discursivo y cosas así, vamos a hacer otro breve receso musical. En esta ocasión en concreto vamos a disfrutar de una interpretación del tema de Super Mario Bros., probablemente uno de los videojuegos más famoso de la historia, uno de los personajes más representativos, a cargo de, bueno, pues un batería italiano que responde al nombre de Andrea Badrucci.
like to, we like to, you know what I mean? Yeah, you know what I mean.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos. Nemos, Nemos, Nemos. Tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net. Bueno, pues ahí estaba nuestra cuña identificativa, que habrá que actualizar tarde o temprano porque ya no se corresponde ni a periodicidad, ni estaba yo en mi mejor momento y sigue riéndose la gente cada vez que la escucha. Y bueno, antes de continuar queremos saludar a la gente que nos consta que nos están escuchando desde sus casas. Queremos mandar un saludo a Estela, queremos mandar un saludo a Laura, queremos mandar un saludo a Patti, que bueno, imaginamos que por su actividad en las redes sociales están en sus hogares pegados al receptor disfrutando de esta charla que estábamos teniendo con Fede sobre videojuegos e historia. Y bueno, pues que teníamos que volver eso a uno de los temas que has comentado anteriormente, que me llama mucho la atención, ¿no? Que hablabas de muchas veces de la representación del manejo maniqueo del discurso histórico, ¿no? También imagino que un poco para favorecer la trama y poder darle cierta consistencia a algunos de los juegos, ¿no? Pero ¿en qué consisten esas manipulaciones del pasado?
Bueno, hay que tener en cuenta que es una industria que fundamentalmente, aparte de Japón, se desarrolla y es consumida en Estados Unidos. Y ya sabemos cómo es Estados Unidos y la historia y su visión en el mundo, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los juegos ambientados a la Segunda Guerra Mundial, si no son de estrategia, que te permiten utilizar diferentes facciones, son protagonizados en su mayoría por soldados americanos de raza blanca y con un eso con y los enemigos son siempre bueno los clásicos son alemanes, italianos, en ocasiones japoneses, pero y ahora en la actualidad con la guerra entre comillas contra el terrorismo en la que estamos inmersos, un poco el enemigo ha cambiado y ahora son curiosamente o individuos provenientes de Oriente Medio Próximo, o incluso rusos. La verdad es que últimamente se ve mucho juego de matar rusos. Normalmente los juegos más maniqueos son los de acción, acción-aventura, porque son los que te ponen los que tienen un discurso mucho más lineal, una narrativa mucho más tradicional, centrada, eso, una historia más o menos cerrada se desarrolla, y las acciones del jugador simplemente sirven para avanzar en esa historia, no para llevarla por otro derrotero. Los juegos de estrategia, eso, en ese caso, lo que muestran es mucho más clichés y estereotipos de las diferentes naciones y los diferentes países.
Sí, no, claro, porque al fin y al cabo siempre esos juegos, dependiendo de la nación que escojas, pues tienes unas ventajas o desventajas de partida, ¿no? Que al fin y al cabo pues son representaciones estereotipadas de diferentes realidades nacionales. El hecho de que los videojuegos estos de acción, por ejemplo, ¿no? La colocación de los enemigos, dependiendo mucho del contexto actual, ¿no? Vamos a reinterpretar el pasado poniendo a los rusos, ¿no? De enemigos, pues por ahora que hay un repunte de la violencia, por el tema de Ucrania, todo eso, pues, los rusos vuelven a ser un enemigo. ¿Puede ser un ejemplo de manipulación ideológica de los jóvenes para... ¿Es una forma de acostumbrarles para justificar luego determinadas acciones a nivel político en la vida real?
Podría ser visto de esa manera, aunque yo creo que es ir un poco lejos. Puede que tenga realizar esa lectura, pero tenemos que complementarla con que es una industria... los videojuegos son considerados también por mucha gente un arte, pero principalmente son una industria. La industria busca, obviamente, generar beneficios, ser rentable, para poder sacar otro juego y seguir generando beneficios. Y lo que busca, yo creo que más que manipular, es eso, apelar a un público y darle unos productos con los que pueda estar, unas historias con las que pueda estar familiarizado. Con la guerra contra el terrorismo y las invasiones de Afganistán y de Irak, los juegos de estrategia, los juegos, los shooters, los juegos de disparo en primera persona, viraron de tratar, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, a tratar la guerra contra el terrorismo y estar inspirados en quizás conflictos, algunos con los conflictos reales, otros conflictos ficticios, pero que bebían mucho de la realidad. Y bueno, y hay que tener en cuenta que también este tipo de juegos son los que más presentan, los que presentan una mayor relación entre la industria videolúdica y la industria militar. De hecho, se ha llegado a hablar del complejo lúdico-militar, porque muchos militares, muchas personas que han estado o están en el ejército, son asesores en el desarrollo de este tipo de juegos. Por ejemplo, y esto es un caso que me toca a mí muy de cerca porque he trabajado el tema de las compañías militares privadas, las compañías de seguridad privada, como ¿sí? Blackwater, Exotic Outcomes o todas estas, que son las más famosas, para el último Call of Duty, que está inspirado en el futuro. Que, bueno, no lo he jugado, pero he leído reseñas sobre la trama y utilizan mucho el recurso de la compañía de seguridad privada y utilizaron a Eric Prince, que es el fundador y CEO de Blackwater, que ahora se llama Academy, si no recuerdo mal, como asesor para el desarrollo de su videojuego. Así que sí, también hay una relación. O sea, tenemos que analizar esos tres factores. Si utiliza el medio como forma de condicionamiento de ideológico, que puede ser, no lo niego, no niego que se haya planteado esa posibilidad, como industria de consumo de masas, y hay que tener muy en cuenta su relación con los medios militares.
Podrían llegar incluso a servir de banderín de enganche los videojuegos.
Sí, creo que sí. Creo que la saga Call of Duty es especialmente infame en ese aspecto.
Sí, hay por ahí pequeños marines que tomaron las armas porque se les quedó la ficción virtual, se les quedó pequeña. Y
es muy probable. Yo recuerdo hace poco ver un pack en tiendas de videojuegos, un pack que vendían los primeros dos Call of Duty Modern Warfare, que son los que se dedicaron ya a conflictos ficticios pero ambientados en la actualidad, y la película En Tierra Hostil, la del no sé si la has visto, es un hay un comando de desactivación de bombas en Irak. Lo vendían en pack.
Vaya, el siguiente ya es con la sí, con la cartilla de alistamiento.
Y recuerdo ver un vídeo que parodiaba esa faceta del videojuego como forma de mostrar no sé, las virtudes del ejército, el compañerismo, el heroísmo, el defender la patria, defender la relación que se forja entre los individuos de una misma unidad. Parodiaban esa faceta y sacaron un vídeo anunciando un Call of Duty falso, en el que básicamente representaban las tareas cotidianas del soldado. Por ejemplo, a hacer horas arreglando carros de combate o estar de patrulla y que de repente un insurgente te pegue un tiro y te quedes en el piso. Joder. O sea, vaciándolo de todo el heroísmo, toda la épica que puede tener este videojuego y mostrando un poco la realidad del ejército, que es un sitio bastante crudo.
No tiene pinta de ser una realidad fácil de llevar en lo cotidiano. Me llamaba también la atención, viendo los dos últimos capítulos que ha sacado de A Screen to the Past, que trataban mucho el tema de pues, se puede tachar de historia ficción, ¿no? Muy influenciada por las teorías de la conspiranoia y todo este tipo de historias, ¿no? ¿Hasta qué punto eso influye, o sea, o es constante en los videojuegos? Y luego una valoración personal, ¿no? ¿Cuánto crees que puede distorsionar, dado que mucha gente, muchos jóvenes, porque como tú has dicho antes, es una industria que tiene una audiencia potencial brutal, una industria mediática con un alcance increíble? ¿Cómo puede mediar eso en la forma que tengan los jóvenes, ¿no? de entender el pasado y en cierto modo de poder llegar a comprender el presente en el que viven, ¿no? Si viven en un mundo de conspiranoias, de historia ficción en la que, bueno, pues están Illuminatis por todos lados y...
Bueno, como ya ha comentado, la visión maniquea de la historia está presente en la mayoría de los videojuegos, sobre todo en el género ese de acción-aventura. Y bueno, la saga Assassin's Creed la verdad es que lo lleva a un extremo bastante chocante. dudo que poca gente se crea eso de los alienígenas y de la guerra secreta entre Templarios y asesinos.
Se apoya en el canal de historia que hace años que dejó de ser el canal de historia.
Pasó de ser el canal de nazis a canal de aliens.
Sí.
Pero bueno, son eso, son yo creo que son estrategias comerciales. Probablemente si mostrásemos en este tipo de juegos que son consumidos mayoritariamente por adolescentes, también hay jóvenes adultos que y adultos que los consumen, pero es el público adolescente de este tipo de juegos de acción-aventura y títulos como Assassin's Creed, Call of Duty, son mayoritarios. Quizás se les haría tedioso mostrarle toda la complejidad del acontecimiento, del proceso histórico, de la Revolución Francesa. Si empiezas a hablarle de jacobinos, de girondinos, de sans-culottes, de monárquicos, y encima metes a los austriacos y a todas las potencias que contrarrevolucionarias, quizás sería un cacao y no sería atractivo para ellos jugar esa historia. Lo que intento suplir con mi canal es eso. A ver, que me voy por los cerros de Úbeda y ¿cuál era la otra cuestión?
Pues ahora me pillas en un renuncio.
El caso es que este tipo de juegos, eso, muestra la historia de esa manera, pero no todos son así. Por ejemplo, con el tema de la fidelidad histórica, a lo mejor Assassin's Creed sí en lo que son sus edificios, sus personajes, muestra esa fidelidad, pero me he llegado a encontrar con historias que cuentan contrafactuales o historias virtuales, ficticias de qué podría haber pasado, que a lo mejor transmiten la esencia de la historia de una manera mucho más efectiva, siendo claramente ciencia ficción. Una de mis franquicias favoritas, Bioshock, tengo, de hecho, mi segundo vídeo se centra en un análisis de esa franquicia, y la premisa del videojuego siempre tiene lugar en ciudades ficticias. Una ambientada a principios del siglo XX y otra ambientada en la década de los 50-60, en los años bisagra. Utilizan un ambiente exagerado en el que la hipérbole está constantemente impregna a todo el juego para transmitir una serie de ideas de la época. Por ejemplo, el Bioshock ambientado en principios del siglo XX hace hincapié en la xenofobia. Estaba ambientado en un Estados Unidos de la década de 1910 y trata temas sobre la segregación racial, sobre el destino manifiesto, sobre la explotación de los trabajadores por gente como Rockefeller y estos grandes industriales. Los otros dos Bioshock se ambientan en los años 59-60 y tratan las teorías del libre mercado, la escuela de un poco la teoría de la escuela de Chicago, el objetivismo de Ayn Rand, y básicamente tiene lugar en una distopía construida por una persona que cree que la sociedad se debería regir por las reglas del libre mercado y que todo el que se beneficia del Estado o utiliza la religión para sacar tajado o incluso justificarse son simples parásitos. Es decir, critica tanto a la URSS como a la Iglesia, como a los Estados Unidos, y crea una ciudad en la que todo se rige por la ley de la oferta y la demanda, y esa ciudad al final cuando empiezas está inmersa en una guerra civil a causa de esas ideas, así que transmite de una manera exagerada un conflicto ideológico o una visión del mundo imperante en una época es muy interesante. Hay juegos que sin basarse exactamente en la historia sino inspirándose en elementos consiguen transmitir mensajes muy potentes.
Bueno, pues mira, ahí queda Bioshock para que vosotros, queridos oyentes intrépidos e investigadores, pues le peguéis un vistazo. Si os parece, antes de proseguir, vamos a hacer otro breve receso musical. En este caso concreto vamos a disfrutar de una interpretación a capela de una de las tonadillas que sonaba en el videojuego de peleas infames Street Fighter 2, interpretada por el maravilloso Smooth McGroove. Pues ahí estaban las capacidades músico-vocales de Smooth McGroove, que bueno, sin duda alguna tiene un montón de tiempo libre e increíblemente una voz preciosa y unos registros como poco angelicales.
Y, bueno, hombre, para las pintas de Jesucristo que tiene.
Efectivamente, sí, la verdad es que a nivel estético el bicho tampoco es que acompañe. Bueno, todo aquel que quiera acercarse al vídeo, que al parecer suele haber siempre cameos estelares de su gato, es sin duda alguna toda una experiencia antropológica y digna de contemplar. Quería preguntarte también, Fede, ¿qué potencialidad didáctica le ves al tema este de los videojuegos con trasfondo histórico?
La verdad es que hay escrito sobre ello, sobre cómo utilizar el videojuego en el aula y cómo, o sea, cómo el videojuego sirve para aproximarse al pasado y comprenderlo. Tiene varias, por ejemplo, permite al jugador al jugador entender los procesos históricos de una manera mucho más cercana de la que le permite a lo mejor una clase magistral o un libro o una película, porque el jugador, el videojuego, para ser considerado como tal, tiene que tener el componente de jugabilidad, la interactividad, que el jugador, las acciones del jugador tengan de alguna forma su reflejo en el juego y que mediante esas interacciones el jugador pueda completarlo, pueda superar los obstáculos y llegar al final. Al final bueno, porque al final malo sería perder la partida, morir. Entonces hay muchísimos juegos que permiten ver cómo los procesos, los acontecimientos, incluso las innovaciones, fueron no se dieron porque sí, no surgieron de la nada, sino fueron creadas por personas y nos permite entender cómo se generaron esos procesos. Estoy, por ejemplo, pensando en la saga Civilization, que es una de las más famosas, en la que el jugador se pone a la cabeza de una, bueno, civilización interpretada de una manera muy laxa, porque considera Francia como una civilización, Alemania como una civilización o China en su en general como una civilización, cuando quizás los términos civilización fueran un poco diferentes. En él Empezamos en la antigüedad, recién descubierta la agricultura, y podemos avanzar hasta la era de la información y la era estelar. Y una manera de avanzar es mediante el árbol tecnológico. Uh-huh. A medida que descubrimos una tecnología, se nos desbloquean otras. Así podemos ver cómo un proceso llevó a otro y no surgió espontáneamente la máquina de vapor o la rueda. Otra cosa que permiten también los videojuegos explorar es la historia contrafactual, virtual, la historia virtual, qué hubiera pasado si que gente como Ferguson ha teorizado que es importante para la historia, a pesar de que tenga sus detractores, porque permite acabar también con la visión teleológica de la historia, de que los sucesos ocurrieron así porque no había otra forma de que ocurrieran. El videojuego también permite superar eso al estar condicionado por las decisiones del jugador. Si el jugador no hace esto, puede que la historia cambie. Esos son algunos de los potenciales didácticos. También permite una aproximación histórica al sujeto, al sujeto histórico que se convierte en objeto de estudio. ¿Sí? Y permite empatizar más con él, comprender mejor su forma de vida, su contexto. Pero esto todo depende del planteamiento, de cómo se produzca el juego, cómo se desarrolla el juego. Si el desarrollador quiere hacer un hincapié en las condiciones de vida, o simplemente quiere contar una historia con el pasado como telón de fondo, con cierta época como escenario, puede hacerlo también. Todo depende de las opciones que se le den al jugador y de las mecánicas. Las mecánicas es algo muy importante porque forman parte esencial de la narrativa del videojuego. Si la novela tiene una narrativa textual y el cine tiene una narrativa audiovisual, el videojuego tiene esas narrativas y las mecánicas. Y las mecánicas, desde mi punto de vista, son esenciales para transmitir un mensaje en este medio. Así que si las mecánicas permiten comprender el pasado, el juego puede ser muy, muy, muy didáctico.
Sí, y en un momento en el que pues las generaciones venideras, la gente que está accediendo a los estudios primarios, secundarios, ahora son la gran mayoría nativos digitales, ¿no?, que están acostumbrados a moverse en ese entorno, ¿puede suponer una segunda edad dorada de la historia, ¿no?, y que la asignatura deje de ser la eterna María aburridísima, consistente en memorizar toda una serie de datos más o menos importantes que luego el alumno se tiene que ver obligado a reproducir tal cual venía en el libro de texto? ¿Puede abrir una nueva etapa, ¿no?, una nueva forma de entender la didáctica de la historia, cómo enseñarla, cómo asumirla, partiendo de esta base, ¿no?, de que los jóvenes cada vez están más acostumbrados y que probablemente ellos prefieran moverse en un entorno digital al libro de texto? ¿Tú crees que...?
Yo estoy completamente seguro de que se puede implantar en las aulas, aunque sí, en cierta medida, el videojuego o la simulación digital no puede sustituir otra forma de hacer historia, porque son simulaciones limitadas. Y el rol del profesor, el rol del documento, el rol del texto siempre va a estar así, pero es un complemento muy bueno, sobre todo para motivar al alumno, para enseñarle que la historia no es aburrida, que la historia la vivieron unas personas como él en unos contextos que los definieron. Y eso sí, también depende mucho de la elección del juego, que se haga del juego. No es lo mismo ponerle un shooter a ponerle un juego de estrategia o un juego que haga más hincapié en cómo se dieron las circunstancias históricas. Pero sí, el aula está siendo ahora objeto de muchísimos estudios. Yo todavía tengo que hincarle el diente a esa faceta. Ahora que estoy con el máster de profesorado, tengo la mejor excusa, porque yo me he centrado en eso, unas narrativas mucho más generales, no lo didáctico, sino cómo el videojuego representa la historia. Pero sí, está claro. Yo, por ejemplo, he pensado en poner en el aula un videojuego llamado Fate of the World, que no es histórico, sino tiene que ver con la actualidad, para la clase de geografía, por ejemplo, explicarles los conceptos de globalización. Es un juego en el que te pones a la cabeza de una organización internacional rollo ONU, pero con mucho más poder, y te marca un objetivo, por ejemplo, aumentar el índice de desarrollo humano de África en tanto para este año, o reducir la el efecto invernadero en tanto para tal año, y tú tienes que ir decidiendo con todas las políticas que y recursos que tienes al alcance de tu mano, que no son pocos porque es un juego que está muy muy bien documentado, cómo hacer frente a esos problemas. Entonces la interactividad puede abrir muchas puertas a la comprensión de las realidades tanto presentes como pretéritas.
¿Conoces algún caso documentado de puesta en marcha de estas dinámicas dentro de un aula, de hacer interaccionar a los jóvenes estudiantes con la historia a través de algún videojuego?
Existe un libro, pero como yo tengo principios de Alzheimer, no recuerdo el nombre de su autor. Me he puesto en contacto con el autor por mail y me ha comentado el libro. Eso sí, tengo que comprarlo aún porque no se encuentra aquí y habría que mandarlo a pedir, y se me sale un poco de presupuesto. Pero sí, existen casos y casos con muy buenos resultados.
¿Y crees que esto podría dar lugar a una nueva modalidad de videojuego histórico enfocado hacia la didáctica?
Sí, hay pequeños proyectos, no son los videojuegos.
Imagino que serán un rollo, pero...
recuerdo el otro día probar un videojuego sobre las luchas de circo romano, de gladiadores, en el que tenías que elegir el equipamiento de tu gladiador para enfrentarse con otro. Entonces exploraba cómo estos guerreros estaban especializados, un tipo de guerrero era eficaz contra otro tipo, y para que el alumno interiorizase ese conocimiento, le daba la opción a él de equipar al gladiador, haciéndole saber a qué otro tipo de gladiador se iba a enfrentar. Suelen ser juegos poco visibles porque no son las grandes producciones, como se dice, industria AAA, que tienen un presupuesto enorme detrás, compañías veteranas y una publicidad enorme, sino suelen ser iniciativas más modestas, pero sí se dan. Se dan.
Bueno, pues si os parece, vamos a, antes de entrar en la recta final del programa, vamos a disfrutar de otro breve receso musical relacionado con los videojuegos. Como podréis comprobar, los temas que estoy escogiendo son de cuando yo era pequeño y jugaba a los videojuegos, o sea que probablemente los juegos estén en la barra de caducos. Y en este caso concreto vamos a disfrutar de una interpretación del tema principal de Legend of Zelda, a la marimba. Esto es no parar de imaginación y creatividad. Thank you. Bueno, pues ahí estaba esta ejecución brillante por un trío de percusionistas que han conseguido, pues al igual que Fede, en cierto modo casar dos de sus pasiones, imagino que son los videojuegos y la marimba, si la marimba se puede considerar una pasión. Y bueno, yo ya para terminar, y precisamente al hilo de estas cosas que estamos usando de fondo musical hoy, me estoy dando cuenta, ¿no?, que verdaderamente hay toda una comunidad virtual alrededor del tema este de los videojuegos, ¿no? Un fenómeno fan increíble en el que, bueno, en cierto modo, pues tu proyecto A Screen to the Past forma parte de ello, ¿no? Tal vez pues con una visión un tanto más especial, porque, bueno, pues creo que por el tipo de contenidos, por la forma de tratarlos, tal vez sea un proyecto más particular que bueno, pues el señor este que canta canciones a capela o estos tres marimbistas. Hay dentro de esta comunidad fan, ¿hay más gente interesada en el tema este de sacar los entresijos históricos de los videojuegos? ¿Has encontrado a nivel global algún proyecto parecido al tuyo?
La verdad es que en español, en castellano, no lo he encontrado, pero también es muy difícil porque YouTube... eso, claro, siempre hablando desde el medio de los vídeos. Porque escribir sobre historia y videojuegos lo hace mucha gente, tanto en el extranjero como aquí. Por ejemplo, un compañero del gremio escribe sobre videojuegos e historia en una página que lleva entre varias personas. Se me acaba de ir el nombre de este compañero. Alberto Venegas se llama. Por si les interesa buscarlo, la página se llama Zen Games, Z-E-H-N Games. Y este chico se llama Alberto Venegas Ramos, es historiador como nosotros y reflexiona también sobre cómo la historia es utilizada por el videojuego. Es medievalista y le da mucho al tema de medieval, pero toca todos los periodos. Pero en lo que es el medio audiovisual, el medio de los vídeos, yo no he encontrado nada. La verdad es que te pones a buscar en YouTube y lo que te suele salir son historias de los videojuegos, es decir, hablan del Atari, hablan de la Super NES, hablan de la Mega Drive y hasta ahora la nueva generación. Es historia no a través de los videojuegos, sino historia del videojuego como industria, como medio. Lo único que conozco yo, pero esto ya son anglófonos, son angloparlantes, es un canal que me gusta mucho que se llama Extra Credits. Es un grupo de chicos, uno de ellos es desarrollador de videojuegos, que se dedican a simplemente hacer vídeos explorando lo que es la industria en todos sus aspectos, las narrativas, cómo funciona. Tiene incluso capítulos dedicados a la industria de determinado país, no sé, de Suecia, de Brasil. Teorizan sobre géneros, por ejemplo, cómo hacer un buen juego de terror o cómo afrontar tu primer videojuego si eres independiente o eres una persona que nunca ha hecho un videojuego y ha caído en tus manos una herramienta de edición y desarrollo y te da por ahí. Te dan consejos, son gente muy buena y tienen un par de programas dedicados a la historia. Por ejemplo, tienen uno sobre las guerras púnicas, otra sobre la Primera Guerra Mundial y ahora están sacando uno sobre la era Sengoku japonesa, el periodo de guerras civiles antes del shogunato Tokugawa. Normalmente lo ligan a un videojuego o a un género muy popular. Por ejemplo, empezaron, la primera vez que lo hicieron fue una propuesta que les hicieron los desarrolladores del ROM Total War, para que hicieran un vídeo sobre el contexto histórico en el que se desarrolló el videojuego, las guerras púnicas entre Cartago y Roma. Uh-huh. Y a partir de ahí han sacado un par de vídeos más, no se centran en eso, pero han tenido esa iniciativa y es muy interesante.
Bueno,
y en el caso español, yo la verdad es que no soy muy fan de los youtubers españoles de videojuegos, porque no soy de ver gameplays y ver a un pavo hablando y echándose unas risas con el juego. Suelo ver más más vídeos en inglés y una, pero capacidad didáctica, potencialidad didáctica, y no solo en videojuegos sino en historia en general lo tiene. Hay un otro canal que se llama Crash Course, que toca todas las temáticas, todas las materias, desde la física y las matemáticas a la historia, y el que se encarga de la historia, el narrador, es un chico llamado John Green, bueno, un hombre llamado John Green, que ahora es famoso porque se ha adaptado una novela suya a película. Sí, Bajo la misma estrella, creo que salió el año pasado. Uh-huh. Y es el encargado, tiene detrás un equipo de historiadores y de gente de montaje y demás, y hace vídeos sobre historia, tanto historia universal como historia de Estados Unidos, como aspecto general de historia, las hambrunas en la historia o ese uh-huh. tipo de cosas. Así que YouTube, no solo en videojuegos de historia, sino en historia en general, tiene mucha potencialidad didáctica.
Uh-huh, muy bien. Pues creo que ha llegado el momento, Fede, de que te hagas promo, ¿no? Estamos hablando de tu proyecto.
Sí,
¿Qué formas tienen nuestros oyentes de acercarse o de encontrar estos capítulos de A Screen to the Past? Porque, bueno, aparte del canal de YouTube, tienes
sí,
también...
En el fondo, mi... No es un canal concretamente, sino es una lista de reproducción uh-huh. dentro del canal del blog de unos amigos. El blog se llama Virtline. Uh-huh. Lo pueden encontrar buscando Virtline, VIRTLINE.wordpress.com.
Suele ser.
Sí, sí, sí. Virtline.wordpress.com. Y ahí tengo mi propia sección, ahí está la sección en vídeos, podéis buscar a Screen to the Past. Es una página muy interesante para los amantes de los videojuegos porque tiene diferentes secciones bastante originales. Por ejemplo, tenemos un compañero que habla de las novedades de videojuegos hace 10 y 20 años. Es decir, a día de hoy, esa semana, ¿qué videojuego salió? ¿Cuáles fueron las novedades de la industria hace 10 años y hace 20 años? O, por ejemplo, acaba de inaugurarse otra sección en la que hacemos turismo con ayuda de los videojuegos.
Ah, mira.
Es decir, utilizamos el medio para conocer otros sitios. Creo que el primer artículo es sobre Resident Evil 4 y España, porque fue un juego bastante controvertido que se ambientó en España, en un pueblo de Castilla. El doblaje era mexicano y se usaban las pesetas cuando ya habíamos pasado al euro. Y bueno, esa sección promete bastante. Y bueno, pues así, pueden encontrarme en Birdline y de paso le echan unos a la página que está muy muy bien. Y luego, aparte del canal de YouTube, me pueden encontrar en Facebook, si buscan A Screen to the Past, como suena, y en Twitter, que acabo de inaugurarlo hoy oficialmente, @ScreenToThePast. Sin el A antes, @ScreenToThePast.
Esa es tu cuenta de
Twitter. Esa es mi cuenta de Twitter, que está recién inaugurada.
Recién paridita.
Sí. Apenas tiene...
Bueno, finalmente, la pregunta que hacemos siempre a todos nuestros invitados antes de concluir es ¿cuál es el futuro de A Screen to the Past? En este caso concreto, imagino que podemos preguntarte sobre cuáles serán los próximos capítulos, en qué estás trabajando ahora mismo.
Sí, la verdad es que, bueno, es un proyecto muy muy joven. Y llevo solo eso, 7 vídeos, quedan muchísimos por delante, si todo va bien. Y si hay más seguidores, mejor, así me motivo. Voy a intentar aumentar un poco la frecuencia, antes lo subía una vez al mes, con un parón pequeño por el TFM y otras causas externas. Ahora quiero hacerlo cada 2 semanas, y bueno, el próximo vídeo que estoy horneando es sobre Civilization, el juego de que he hablado. Probablemente hable también pronto de un juego que me ha calado mucho, se llama Papers, Please, en el que hablaré del concepto de frontera y de los estados burocráticos. Es un juego ambientado en una distopía inspirada en los estados del socialismo real de los 80, y básicamente te pones en la piel de un funcionario de aduanas que tiene que ir sellando pasaportes. Y bueno, en el futuro también pretendo hablar de la saga vikinga con otros juegos. El tema de los mercenarios y las empresas de seguridad privada, que me interesa mucho, con otros los estados revolucionarios de América Latina y una temática muy 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 variada.
Habrá que estar atentos. Desde Nemos prestaremos atención a cada uno de tus nuevos estrenos y bueno, pues agradecerte que te hayas prestado a acercarte aquí a los estudios de Radio Almenara, nuestro espacio Nemos. Muchísimas gracias,
Fede. A ti, Josemi, por darme la oportunidad y haberme pasado hecho pasar este buen rato.
Pues nada, ya sabes, Nemos es tu casa. Cuando el proyecto crezca o te metas en otra historia, sabes que sin problema puedes venir por aquí a presentarlo. Y bueno, a vosotros, queridos oyentes, pues agradeceros que hayáis estado al otro lado del transistor o bueno, en el podcast, tranquilamente una hora un poco menos intempestiva, escuchándonos. Y recordaros que podéis encontrarnos en la web www.nemos.es, que ha estado un poco inactiva porque ha habido un mal interés, un problemilla burocrático. Pensaba que no habíamos pagado la renovación del dominio, pero sí. Entonces, bueno, ha estado activa pero sin actividad durante unos meses, con lo cual me disculpo. Y recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nemoshistoria@gmail.com. Y bueno, mandaros un saludo muy fuerte y recordaros que bueno, pues por vicisitudes vitales varias nos escuchamos pues en 3 meses. Ha sido un placer y lo dicho, nos vemos ya en mayo.